Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis ahora mismo supervisando este amanecer que es ya del sábado 30 de noviembre de 2019. Sin ánimo de crear ningún tipo de alarma, no se puede bajar la guardia con el terrorismo yihadista, en ningún caso, en ningún momento y prácticamente en ningún sitio. El mal llamado Estado Islámico fue derrotado en el terreno militar, pero antes del Daesh ya existía el yihadismo terrorista y después del Daesh sigue existiendo, porque los nombres son lo de menos, son una marca de terror: Daesh, Al-Qaeda, Al-Nusra, son franquicias que se van sustituyendo cuando acaban derrotadas. Son esquejes de una misma raíz, el salafismo radical. En Occidente o en cualquier otra parte del mundo se pueden contar todas las victorias que se quieran, militares o policiales, pero seguirán creciendo espinas si no se ataca la raíz, la ideología que lo sustenta y que transforma a una persona en un instrumento de matar con cualquier cosa que tenga a mano, ya sea un cuchillo, un destornillador o el coche con el que ha ido a trabajar el día de antes. Esta ideología radical, da igual la marca que haya usado, la que cuchillo en mano y en las últimas horas ha vuelto a atentar en Londres y quizás en La Haya, en Holanda. En la capital británica se ha llevado la vida de dos personas y ha dejado heridas a otras tres en apenas 5 minutos, que es lo que tardaron los agentes de policía en abatir al terrorista, un tipo de 28 años que había salido de prisión hace menos de un año. Había sido condenado allá por 2012 por apología del terrorismo y por su vinculación con la preparación de un ataque terrorista a la bolsa londinense que fue desbaratado por la inteligencia británica, el famoso MI5. Entonces, cuando fue condenado la primera vez, tenía 20 años. Salió de la cárcel porque aceptó llevar una pulsera de control. Y ya ve lo complicado que es controlar a un sujeto así, decidido a matar por muchas pulseras que lleve puestas. Lo que acaba de pasar en Londres alienta un debate generalmente solapado. Un debate sobre el control, reinserción, rehabilitación, llámalo como quieras, de presos condenados por yihadismo. Sobre este asunto, un par de datos interesantes en relación a España, a nuestro país. Según un informe del prestigioso Real Instituto Elcano, un 10% de los condenados por yihadismo en nuestro país se radicalizaron en las cárceles y actualmente algo más de 250 internos están sometidos a un especial control de riesgo de radicalización yihadista. Ojo. Según este mismo documento, de aquí al año 2022, en apenas 2-3 años, un centenar de condenados por yihadismo habrán salido de las prisiones al terminar de pagar su deuda con la justicia. ¿Cómo salen de prisión? Pues esa es una pregunta que no tiene respuesta. Con este terrorismo yihadista no se puede bajar la guardia, en ningún sentido. Se nos olvidan muy pronto los titulares. Quizás nos hayamos acostumbrado a la buena labor que realiza la Policía Nacional, la Guardia Civil, pero este dato que voy a dar es bastante reciente, de la Fiscalía General del Estado. El año pasado, 2018, se alcanzó en España la cifra más alta de condenas por actividades yihadistas, 73 condenados. En este año 2019 llevamos ya 36 detenidos por terrorismo yihadista en nuestro país. Así que el riesgo existe. Y mientras, las fuerzas de seguridad trabajan y bien en esta materia. En España seguimos pendientes de la ceremonia del cortejo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Aquí también nos hemos acostumbrado de alguna manera a todo el show. Da la sensación de que los españoles al final somos como ese espectador que ha visto tantas películas de terror que ya no se asusta por nada. En otros tiempos hubiera dado miedo pensar en un gobierno con la mano de Podemos, pero a día de hoy ahí está Pablo Iglesias, ejerciendo casi de vicepresidente de manera oficial. A más de uno incluso este escenario le quitaba el sueño en el Palacio de la Moncloa. Ahora ya duerme plácidamente. No hace demasiado tiempo pensar en la posibilidad de que un partido independentista como Esquerra, cuyos líderes están condenados por intentar reventar el Estado constitucional, pudiera ser el principal avalista del gobierno de España era como para echarse a temblar, casi era algo imposible. Pues ahí tenemos a Esquerra, ahora mismo, controlando los tiempos de la negociación. Desde ese PSOE de Sánchez ya se habla de conflicto político en Cataluña y para apoyar la causa ha reaparecido Zapatero, blanqueando la figura de Arnaldo Otegi. Zapatero era el que faltaba. Después de blanquear la Venezuela de Maduro, ahora toca darle brillo al mundo Batasuno. Para decisivos en la derrota de ETA, más que Otegi, habría que citar a la Guardia Civil, la policía y a los jueces. Y es verdad que al otro lado está ese PSOE clásico, más veterano, que no se reconoce en este Partido Socialista puesto al servicio de Pedro Sánchez, pero es un PSOE atenuado, silenciado y apartado. Es, por ejemplo, el PSOE que ahora intenta asomar un poco la cabeza por boca de uno de sus máximos representantes, el ex presidente del gobierno, no Zapatero, sino Felipe González.
Nosotros generamos un periodo a partir de ese consenso que nos ha durado 35 años o 36 años. Y ahora mi incomodidad es que estamos abriendo nuestra propia grieta, haciendo una política de bloques en la que los discursos dominantes están en los extremos del bloque y no en el centro.
Nadie en el círculo de poder de Pedro Sánchez alza ni lo más mínimo la voz, y el que lo hace es porque está ya de salida, como el ministro Josep Borrell, que horas antes de dejar el Ministerio de Asuntos Exteriores ha advertido sobre la peligrosa condición de Esquerra. Dice que no son para nada progresistas. Parece que la salida de Borrell es un paso más en la política de adaptación del PSOE a las exigencias de Esquerra, que la verdad, los independentistas están en su papel, haciéndose de rogar y además sin ninguna prisa. Sábado 30 de noviembre, que tiene más noticias que debes de conocer a esta hora. Son noticias que contamos con la ayuda de Carmen Ibáñez. A partir de las 10 de esta mañana se vuelve a reunir el jurado popular del caso de Diana Kerr para decidir de nuevo el veredicto del chicle.
La clave, todavía sin decidir, es si el jurado considera probada o no la agresión sexual a Diana, una aprobación de la que dependerá que el tribunal pueda imponer la prisión permanente revisable. Tercera vez que se devuelve el veredicto y última, pues de no salir, se tendría que reiniciar el juicio entero.
Ya son 5 los detenidos por ese narcosubmarino que se interceptó en las playas de Pontevedra.
Las fuerzas de seguridad han detenido este viernes en Vigo al tripulante español que había huido del sumergible, que portaba más de 3 toneladas de cocaína distribuidos en 152 fardos. Estaba agazapado en un galpón y vestido aún con el neopreno con el que saltó al agua desde el submarino para alcanzar la costa. Por cierto, que en el marco de otra operación policial fue detenido ayer el mayor distribuidor de heroína de nuestro país, conocido como el comandante.
Aumentan el dispositivo para buscar a la joven Marta Calvo.
La joven de 25 años desapareció el pasado 7 de noviembre en el pueblo valenciano de Manuel. La búsqueda se centrará en los próximos días en los alrededores de la localidad y se aumentarán los efectivos. La policía sigue la pista de un sospechoso de origen colombiano y condenado en Italia por narcotráfico.
Carmen, la Audiencia de Sevilla ha dejado en libertad provisional a 4 ex cargos de la Junta condenados por el escándalo de los ERE.
Concretamente a los exaltos cargos de empleo de la Junta. La audiencia considera que no hay peligro de fuga. Eso sí, no se descartan las medidas cautelares. Con esta decisión, el tribunal desestima la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió el ingreso inmediato de cárcel.
Urdangarín, hablando de prisiones, pide su primer permiso de salida tras cumplir la cuarta parte de su condena.
Condena que cumple en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila. Urdangarín ha solicitado 7 días de permiso para disfrutar de las fiestas navideñas junto a su familia. La petición todavía no ha sido aceptada. El cuñado del rey lleva 17 meses en prisión desde que fuera condenado a 5 años y 10 meses por el caso Nos.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, Carmen, lo que anunciamos es en principio frío y lluvia que se va a ir extendiendo poco a poco por el país, por la península.
Sí, así es, Ángel. La entrada de un nuevo frente atlántico que deja este fin de semana cielos cubiertos y precipitaciones, a excepción del área mediterránea y los archipiélagos. La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros. Fin de semana ha pasado por agua, pero sin alertas por fuerte temporal. Las temperaturas nocturnas bajan en el norte y en el oeste.
Continúa la búsqueda a esta hora del hombre que ha herido con un cuchillo a 3 personas en una de las calles comerciales más conocidas de la localidad holandesa de La Haya. Aunque no se investiga el caso como un atentado terrorista, a esta hora la policía holandesa sigue tras el rastro del presunto agresor. Vamos a conocer los detalles que se saben hasta el momento. Corresponsal en la zona, José Luis Concejero.
La investigación continúa abierta. La policía sigue buscando al presunto autor del apuñalamiento de 3 personas que tuvo lugar en la jornada de ayer en una céntrica calle de la localidad de La Haya. En cualquier caso, tenemos una buena noticia, y es que las 3 personas apuñaladas, 3 menores de edad, por cierto, han recibido el alta médica en las últimas horas. Todo ocurrió, como decimos, en una céntrica calle comercial de la localidad de La Haya, que ayer estaba Hasta arriba de gente, no podemos olvidar que era Black Friday, una jornada donde se multiplican las compras. En cualquier caso, lo más importante es que la policía a estas horas continúa buscando al presunto autor de los hechos.
Lo que sí se trata como un acto terrorista es lo que ha pasado en Londres. Todavía se está investigando. Horas antes de lo que acontecía en La Haya, el miedo volvía al puente de Londres. Al menos 2 personas han muerto y 3 han resultado heridas tras un apuñalamiento múltiple, precisamente ocurrido en la zona del Parlamento Británico. La policía acabó con la vida del atacante, que portaba un cuchillo de grandes dimensiones y un chaleco de explosivos falso. Vamos a buscar esos datos con nuestra corresponsal de la cadena COPE en el Reino Unido, con Paloma García Ovejero.
Buenos días, Ángel. Se llamaba Usman Khan, tenía 28 años y había cumplido condena por terrorismo desde 2012 hasta diciembre de 2018. Estaba en libertad condicional con pulsera telemática. El asesino de London Bridge había acudido ayer a un encuentro sobre programas educativos en prisión que se celebraba a pocos pasos del lugar del ataque. Armado con un cuchillo, hirió a 5 personas en total, como explicaba Scotland Yard.
2 of those injured in this attack. 2
de los heridos en este ataque de London Bridge han perdido la vida, desgraciadamente. Mi corazón está con sus seres queridos y con las otras 3 víctimas que están siendo atendidas aún en el hospital. Además de los 2 viandantes fallecidos, un hombre y una mujer, el propio atacante murió al ser abatido por la policía. Pero hoy son reconocidos como héroes los ciudadanos que lograron placarle y desarmarle mientras llegaban los agentes. El terrorista portaba además un chaleco de explosivos que finalmente resultó ser falso.
Y aquí en España, más de lo mismo, más de lo de siempre. Seguimos a vueltas con la investidura de Pedro Sánchez tras la reunión del jueves con Esquerra Republicana, cuya abstención, ya lo sabes, es imprescindible para esa investidura. Moncloa ratifica ahora que Sánchez no irá a una investidura fallida. Si eso ocurriese, sería la tercera vez que el Congreso lo rechaza. María Doán.
El diálogo continúa y eso es para el Gobierno lo verdaderamente importante. La clave está pues en que nada turbe esas negociaciones. Por eso Isabel Celaá intentaba eludir toda polémica en torno a ellas. La ministra justificaba así, por ejemplo, porque consideran ahora que en Cataluña sí hay un conflicto político.
Pensamos que efectivamente hay una diferencia en formas de sentir y de vivir Cataluña, en formas de relacionarse también entre Cataluña y España. Esas diferencias tienen que ser resueltas. Y eso supone también que hay una diferencia política entre ellas.
A lo más que llegaba Celaá es a instar a Esquerra a hacer posible que haya gobierno antes de las elecciones. La ministra adelantaba, eso sí, que si no hay acuerdo, Sánchez no se presentará a una investidura fallida.
No iremos a una investidura fallida. Vamos a obviamente, a consolidar los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito.
Y es que Sánchez no está dispuesto a que por tercera vez el Congreso rechace una investidura suya. Sería todo un récord.
Y una cosa son los políticos y otra cosa son el escenario donde se desarrolla la política. El Congreso de los Diputados celebra este fin de semana la jornada de puertas abiertas para todo aquel que quiera visitarlo. Este año se da la casualidad de que van a coincidir con las negociaciones para la investidura, por si a alguno le gusta ese morbillo político. Ayer, 4.500 personas se acercaron a conocer en persona la Cámara Baja. Nos lo cuenta José Ángel Cuadrado.
Sonrisas, caras de sorpresa, sobre todo para los que visitaban el hemiciclo por primera vez, y muchos selfies. El Congreso de los Diputados abría sus puertas y los ciudadanos volvían a responder. Colas para entrar en el hemiciclo de personas de todas las edades. Los más jóvenes, por supuesto, sin despegarse de los móviles. Una visita que llega días antes de que se constituyan de nuevo las Cortes.
Me gustaría que hubiera gobierno para que no hubiera otras elecciones.
Pues la verdad es que me tiene muy decepcionada.
Sí, estuvieron los dos diciendo que no iban a pactar entre ellos y ahora pactan, algo que no me inspira mucha seguridad.
Muy mal, no me gusta ni un pimiento.
El día dejaba varias anécdotas, una de ellas cuando 2 señoras le pedían una foto al diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Él posaba y las señoras le decían que no, que lo que querían es que él les hiciera una foto a ellas. El Congreso vuelve a abrir hoy las puertas de 9:30 a 7 de la tarde, mañana de 9 a 3.
Y no nos podemos olvidar de ese caso de Diana Kerr. El veredicto del jurado popular tiene que esperar al menos hasta hoy por la mañana. Se ha retrasado. El juez devolvía ayer un primer veredicto al constatar posibles contradicciones y errores formales. El chicle, el principal acusado, se enfrenta a la prisión permanente revisable Los datos los tenemos con Íñigo Landa.
Para las 10 de la mañana ha citado de nuevo el juez a las partes en los juzgados de Santiago después de que ayer y tras una lectura previa que hace el magistrado del veredicto aplicara el artículo 63.3 de la ley del jurado popular que le permite devolver el objeto del veredicto ante la falta de motivación de los hechos, los errores formales y las posibles contradicciones que presentaba. Toca esperar, por lo tanto, como decía, las puertas de los juzgados. Juan Carlos Kerr, padre de Diana.
Por mi parte, ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible y simplemente que sigo confiando en la justicia, nada más.
Esperaremos a estas próximas horas para ver si está listo de nuevo el veredicto o si el magistrado no decide, como hizo ayer, devolverlo de nuevo. Puede hacerlo hasta en 3 ocasiones antes de verse obligado a decretar la repetición del juicio.
En un ámbito muy parecido a este juicio del asesinato de Diana Kerr, encontramos la siguiente noticia, en este caso radicada en Zaragoza. Allí la audiencia ha condenado a 23 años de cárcel a un hombre que estranguló a su mujer cuando ésta le dio un ultimátum para que abandonara el piso en el que convivía. Un jurado popular la ha declarado culpable de asesinato. Desde Zaragoza nos lo cuenta nuestra compañera Marta López.
El juez condena a David Pellicer, el hombre que asesinó a su mujer después de buscar cómo hacerlo en internet, a 23 años de prisión. Le retira además la patria potestad de su hija, a la que dejó huérfana hace ahora año y medio. Ahora tiene 11 años. La menor, a la que tendrá que indemnizar con 250.000 euros, vive con su abuela materna. El asesino no podrá acercarse a ninguna de las dos a menos de 500 metros durante 24 años y tendrá 5 años de libertad vigilada cuando salga de la cárcel. La sentencia se ajusta al veredicto del jurado popular, según en el cual Pellicer tenía plena conciencia y voluntad de lo que hacía. Los forenses señalaron la falta de empatía y la frialdad del ahora condenado y la sentencia aprecia ensañamiento. Pellicer buscó en varias páginas cómo estrangular y que parezca un accidente después de que su mujer le pidiera la separación definitiva.
Miramos al bolsillo con un mal dato económico. La firma de hipotecas ha registrado su peor mes de septiembre en 5 años después de desplomarse más de un 30%. Se conceden menos préstamos, con menos dinero y más garantías que piden los bancos, Susana Moneo.
Se nota el efecto de la ley hipotecaria. Las entidades se han tenido que adaptar y los plazos se amplían por la necesidad de acudir 2 veces al notario y dar una información exhaustiva. Pero según los expertos consultados por COPE, la situación política y la incertidumbre económica, el miedo a una nueva crisis, ha sido decisiva en la caída de las hipotecas, la mayor en un mes de septiembre en 5 años. Se piden menos créditos por el temor a las dificultades, pero también los bancos son mucho más cautos y estrictos en sus criterios para conceder estos créditos. Lola Ripollé es profesora de AE Business School.
Hay una caída en el ratio del valor del préstamo en relación con el valor del inmueble para reducir el riesgo de la operación. Y luego pues también criterios más estrictos para conceder los préstamos debido a que los bancos tienen esta mayor aversión al riesgo.
El tipo de interés medio para viviendas ha quedado fijado en el 2,51% frente al 2,59% del año pasado. El plazo medio se ha situado en 24 años. Avanza el tipo fijo. Lo han elegido 4 de cada 10 hipotecados. Todas las regiones han presentado tasas negativas en el número de hipotecas, encabezadas por La Rioja, Extremadura y Asturias.
Y la Policía Nacional ha intervenido más de 25 kilos de heroína en una operación contra el narcotráfico que se ha saldado con 13 detenidos. El grupo criminal estaba liderado por un ciudadano turco considerado como uno de los mayores distribuidores de esta droga en nuestro país. Javier Latarde, muy buenos días.
Buenos días. La investigación se iniciaba hace un año cuando la Policía Nacional detectó una organización que distribuía grandes cantidades de esta droga procedente de Holanda que solían camuflar en tetrabricks. En total, 25 kilos incautados y 13 detenidos ya en la cárcel. Un golpe al tráfico de heroína en nuestro país que vuelve a plantear el repunte de esta droga que causó estragos en la España de los 80. Los últimos datos del Plan Nacional sobre Drogas no lo avalan, pero la doctora Marta Torrens, responsable de adicciones del Hospital del Mar de Barcelona, apuntaba en COPE que no debemos bajar la guardia.
Si la pregunta es, ¿hay un repunte? Hoy por hoy todavía no lo vemos. No lo vemos, pero estamos alerta, porque hay más producción de heroína, entonces hay que estar alerta. De momento, lo que acude más en demanda de nuevos tratamientos es, por descontado, cannabis y después cocaína.
La heroína, eso sí, está mucho más presente en Norteamérica, pero también en el este de Europa. Y aquí es donde reside la preocupación, en el cambio de la ruta de entrada que se desplaza de los Balcanes hacia el Mediterráneo, una situación que, según los expertos, hace que España sea una potencial puerta a Europa y por esa vía sí existe la posibilidad de que repunte el consumo.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 3, 30, 31 y 45, soles 6 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
La Policía Nacional, lo hemos contado, ha detenido en Vigo al tripulante español que había huido del narcosubmarino interceptado el pasado sábado a escasas millas de la playa, en el municipio pontevedrés de Cangas do Morrazo, y que portaba más de 3 toneladas de cocaína. Llevaba puesto todavía este hombre el traje de neopreno. También ha sido detenida la persona que le esperaba a la playa y que le ayudó a escapar tras abandonar ese sumergible. Se cierra el círculo de esta sorprendente historia que empezó bajo el agua y que acaba en la superficie, en la cárcel. El narcosubmarino ha sido la estrella informativa de la última semana y nuestra compañera Lorena Fernández ha buceado bastante para conseguir todos los datos. Así que, Lorena, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, has hablado durante toda esta semana con algunos de los investigadores que están sobre el terreno y sobre el mar, también con expertos en la lucha contra el narcotráfico, y han arrojado un poco de luz sobre la presencia de este sumergible, que para muchos parece de una película de ciencia ficción.
Sí, aunque hay que decir que se llevaba mucho tiempo detrás de ellos, de dar con uno. Era una leyenda, Ángel, entre las que los agentes luchan contra el narcotráfico, de la que habían tenido un pequeño aperitivo hace 13 años, allá por el año 2006... Y es que entonces la hemeroteca recuerda que apareció un narcosubmarino de fabricación casera pues en la misma zona, la ría de Vigo. En ese caso no había droga en su interior, estaba cargado de combustible y con el motor en marcha. Y desde entonces en España, hasta hace una semana, nada de nada.
Bueno, hay que decir, Lorena, que en España no, pero en Estados Unidos sí que dieron con uno de un importante capo hace ya tiempo.
Sí, en contra de lo que se piensa, Ángel, los narcosubmarinos llevan 20 años en el mercado, ahí es nada. Los primeros aparecieron a finales de la década de los 90 y los primeros en tenerlos, cómo no, fueron los poderosos carteles colombianos. El primero lo cazó en 2006 la Guardia Costera estadounidense. El famoso Chapo Guzmán ya en su día presumió de tener toda una flota de camiones, de aviones, de embarcaciones y hasta de submarinos, claro, para transportar la droga. Y no mentía, porque en 2008 Estados Unidos le cazó uno.
Bueno, nos vamos a centrar ya en el sumergible nuestro, sí. Digamos, nuestro entre comillas.
En el primero, claro que sí.
En el Atlántico español, en la costa de Galicia y en los detalles del mismo.
Bueno, las fuentes consultadas por COPE coinciden en que la mayoría de estos aparatos utilizados por organizaciones criminales están hechos por ellas mismas, de manera clandestina. En el caso de este concreto, se había fabricado en Surinam, una fabricación que decir que casera, artesanal, muy rudimentaria, pero creo que ha mejorado mucho en los últimos años gracias a la aparición de las nuevas tecnologías. Sirven para el bien, sirven para el mal. Aunque este concreto ha cruzado el Atlántico, los 7.000 kilómetros que decías, no lo ha hecho solo, hay que recalcarlo. Ha tenido algún tipo de plataforma de soporte. Las mismas fuentes nos cuentan a COPE que siempre necesitan un buque nodriza de apoyo, un pesquero, que estos sumergibles son pues para el final del trayecto. La forma es acercar la droga a la costa, la sacan y la transportan a otra embarcación. Después, ¿qué hacen? Pues hundir el aparato.
Que no quede ni rastro. La pregunta del millón, Lorena, ¿quién es el dueño del submarino?
Ahí está la pregunta del millón, en eso están ahora mismo los investigadores, y es que fabricar un aparato de este tipo cuesta de mínimo al menos 1 millón de euros, de ahí para arriba, mucho para ti y para mí, Ángel, pero calderilla para los poderosos clanes gallegos. Aunque hay que decir que nos cuentan que ahora mismo hay solo 2 o 3 con capacidad para afrontar su coste. El pesaje definitivo de la cocaína incautada se estima que son unas 3 toneladas valoradas en 100 millones de euros, pero sobre todo el interrogatorio de los 3 ocupantes del aparato va a ayudar a resolver todas las incógnitas.
Pues a ver si dan con él en las próximas horas, porque seguro tiene muchas respuestas para un montón de preguntas. Gracias, Lorena, que vaya bien.
Que vaya bien.
Acabamos de conocer con Lorena Fernández ese orden de los acontecimientos en torno a este narco submarino en Galicia, que una semana después sigue dando de qué hablar, siendo una de las noticias más curiosas. Y es cierto, no todos los días se intercepta un aparato de estas características y menos con 3.500 kilos más o menos de cocaína a bordo. Así que vamos a activar nuestro sonar. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Oye, macho, bien te ha quedado, ¿eh? El visto? Tema del sonar y todo. Visto? Muy profesional, sí, señor. Bueno, para tratar de conocer y analizar este narco submarino, vamos a meternos en su interior. Y precisamente, Juan Andrés Ruber, pues has hablado con gente que sabe de esto, ¿no? De construir submarinos.
Gente que conoce, vamos, prácticamente de primera mano cómo funciona un submarino. La historia parece más de ciencia ficción, al más puro estilo Julio Verne, pero ha pasado en nuestras costas, aquí en Galicia, en España. Vamos a tratar de sumergirnos para conocer casi de primera mano cómo funcionaba este narco submarino. Y hemos hablado, como bien dices, Ángel, con el decano territorial en Murcia del Colegio de Ingenieros Navales de España, Mauricio Álvarez, y nos ha hablado de las características de este narco submarino. No estamos hablando precisamente de la octava maravilla del mundo.
Pues parece más bien una boya sumergida, sumergible, con propulsión, construida en fibra de vidrio. Este tipo de construcción es perfectamente posible de realizar. Incluso no requiere un transporte de materiales por sitios complicados, como pasaría en el caso de haberse construido en acero, ya que habría que haber llevado las planchas ya previamente en otro sitio para poder luego soldar el submarino y terminarlo.
Oye, Juan Andrés, no es ninguna maravilla, seguro, de la técnica submarina, pero sí, desde luego hay que hacerlo.
A ver,
¿eh?
Se calentaron un poco la cabeza, eso sí.
Tiene que haber alguien ahí que sepa algo. Si tenemos en cuenta que las características de este submarino tampoco son las más sofisticadas, ¿cómo se construye un aparato así?
Bueno, aunque no sea lo más puntero en cuanto a la construcción de submarinos, pero como estamos diciendo, pues algo de conocimiento tenían que tener, se puede construir de una forma bastante asequible y pasando prácticamente desapercibido, como bien señala Mauricio Álvarez.
Si el barco finalmente ha sido construido en fibra de vidrio, que es lo que me llega, con un almacén, con unas dimensiones un poco superiores a las dimensiones del submarino, se puede hacer. No se necesita una maquinaria pesada para construir el casco, también se puede hacer laminando a mano, como se hace en las embarcaciones de recreo, vamos.
Queda claro que no es necesario el uso de unos grandes astilleros para su construcción. Sin embargo, el tipo de material que utilizan, así como su motor, no son precisamente baratijas. No es algo que alguien vaya a una ferretería y diga, oiga, póngame un motor para
submarino. Sí,
claro,
eso es.
Para construir algo así se requiere una inversión importante.
A ver, así a bote pronto, Ángel, aunque nos lo propusiéramos, nos saldría muy caro el asunto. Ya solo el motor es una importante suma de dinero. Según Mauricio Álvarez, nos marcharíamos en torno a un coste de 7 cifras.
El coste puede estar en torno a los 2 millones de euros. Ya el motor tiene un coste importante y toda la instalación tiene un coste importante, ¿no? Y hacer un casco de fibra de vidrio de esas características, o de acero todavía más caro, pues tiene también su coste, ¿no? Más el combustible que eso supone, etcétera. Pero claro, si el precio de la droga es tan alto, pues esto es como un viaje comercial, comillas.
Les sale rentable. Se ha especulado mucho también, Juanán, acerca del recorrido que pudo haber hecho ese narco submarino. ¿Realmente tiene autonomía, como han especulado algunos, para cruzar el Atlántico?
Sí, lo hemos estado hablando además también con nuestra compañera Lorena Fernández. Las dos organizaciones de narcotráfico que utilizan estos sumergibles los construyen, entre otras zonas, en Surinam y Guayana, en Latinoamérica. Desde aquí es desde donde se cree que partió la nave, ahora incautada, pero algo tuvo que pasar a mitad recorrido, como nos advierte también el ingeniero Álvarez.
Si es cierto la potencia de 2.000 caballos y que es una potencia necesaria para poder navegar, pues eso supondría que el submarino ha tenido que consumir no menos de 300 toneladas de combustible, lo cual evidentemente no cabe en el submarino. No hay ninguna máquina que pueda realizar esa travesía que no requiera mucho más combustible del que cabe en el submarino.
O sea que evidentemente algo o alguien había en medio del océano Atlántico para ayudar a este narco submarino.
Como decía ahora Lorena, ¿no? Que tenía el apoyo logístico de algún buque.
Eso
de todas formas, aunque uno no sea muy aficionado a los barcos o a los submarinos, le costaría mucho construir un aparato así, aunque no sea un profesional. Es decir, tendría que haber detrás de toda esta construcción la mano de un ingeniero o experto en submarinos. Vaya.
A ver, partiendo de la base, Ángel, imagínate que tú eres muy aficionado a los submarinos, que no lo sé en este caso, pero tú,
yo no, más de los aviones.
No podrías montar un taller en tu casa si no tienes unas nociones, ya no digo básicas, o sea, tienes que ser un experto. La construcción de una nave de este tipo, dotada con un motor de 2.000 caballos, recordemos, requiere la intervención de expertos en la materia, ya que la travesía del Atlántico pues precisa de unas medidas de seguridad. Y si algo se construye, señor señala el ingeniero Álvarez, es directamente para que funcione.
Indudablemente detrás tiene que haber técnicos especializados en estos temas, o por lo menos con suficientes y amplios conocimientos en lo que es la navegación, si no submarina, sí por debajo de la superficie del mar. Cuando se construye una cosa de estas hay que tener seguridad de que eso va a poder funcionar, porque si no, pues es un sistema de prueba-error que quizás no se pueda permitir.
Claro, efectivamente. De todas formas, seguramente que lo probaron antes, a ver, o si al menos construyeron otros prototipos, ¿no? Para ver si funcionaba o no.
A ver, no es un submarino profesional, pero es cierto que detrás había gente importante que tenía conocimiento de causa, que sabía lo que hacía, ¿no? Porque evidentemente si queremos hacer un submarino, profesional, militar o en cualquiera de sus vertientes, necesitaríamos unos astilleros. Eso no se esconde fácil. Pero bueno, aquí pues se montaría en un taller más o menos sofisticado, en una casa relativamente grande, para montar este submarino.
Yo es que debajo del agua lo máximo lo del snorkel. ¿Sabes cómo va, no?
Y da gracias, ¿no?
Y da gracias. Pues nada, gracias Juana.
A ti, hasta luego.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana en este sábado ya del 30 de noviembre de 2019. Gracias por estar ahí al otro lado. La idea del jurado popular puede resultar muy atractiva, pero hay que darle una vuelta, al menos en su planteamiento aquí en España, porque ha vuelto a pasar. El juez ha devuelto el veredicto del jurado popular, esta vez en el juicio contra el chicle José Enrique Win, el supuesto asesino de Diana Kerr. Dice el magistrado que hay errores formales y de deficiente fundamentación. Así que hoy, precisamente, a las 6 de la mañana, se podría retomar el veredicto. Probablemente ninguno de los 9 integrantes de ese jurado popular, 5 hombres y 4 mujeres, se había visto en una situación semejante y probablemente ninguno haya tenido una experiencia judicial como esta. Además, con el añadido de la presión social que exige tener las cosas claras en un caso tan sensible. Que se cometan errores a la hora de juzgar y argumentar el veredicto en un caso tan complicado como este de Diana Kerr parece algo muy normal, y lo anormal sería que acertaran a la primera y que lo hicieran todo perfecto. Con todo, hay sistemas en Europa que admiten la asesoría de magistrados o peritos al jurado popular, y a la vista está que algo de ayuda no le vendría mal al ciudadano al que le toca verse en una como esta. Sábado 30 de noviembre en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a contar con la ayuda de Paloma Paulete. Continúa la investigación sobre esos apuñalamientos en Londres y en La Haya.
2 personas han muerto y 3 han resultado heridas tras un ataque terrorista con cuchillo en el puente de Londres. El agresor ha sido abatido por la policía cuando iba a ser detenido. En La Haya, otro hombre apuñalado horas después a 3 jóvenes en una calle comercial de esta localidad holandesa. La policía le continúa buscando a esta hora, aunque no investiga el suceso como ataque terrorista.
También continúa la investigación y la búsqueda de la joven Marta Calvo en la localidad valenciana de Manuel.
Miembros del SEPRONA, del grupo de rescate de montaña, los buzos de los GEAS, la unidad canina y un helicóptero rastrean la localidad de la Ribera Alta, donde se perdió la pista de Marta cerca del río Albaida. El principal sospechoso, de 35 años y origen colombiano, fue detenido en 2008 por narcotráfico en Italia.
Y precisamente el narcosubmarino vuelve a ser noticia tras la detención en Vigo de su tercer tripulante y de la persona que le ayudó a escapar.
Llevaba escondido desde que escapó con traje de neopreno del primer narcosubmarino interceptado en Europa. El cuarto arresto, el de un hombre que se encargaba de dar cobertura, es decir, de vigilar la zona durante las descargas de droga que iba repartida en 152 fardos. Los primeros 2 detenidos, de origen ecuatoriano, están en prisión provisional.
Buscamos también la información deportiva. El Real Madrid podría hoy ponerse líder provisional de la Liga de Fútbol este mismo sábado. ¿Cómo y por qué, Miguel Aguilar?
Les vale con puntuar. A la una juegan los blancos contra el Alavés en Mendizorroza, con las bajas de Varane, James Rodríguez, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Eden Hazard por lesión, Ibrahim, Nacho y Mariano por decisión técnica. La novedad, la vuelta a la lista de Odriozola y sobre todo de Vinicius. Zidane ha hablado sobre la posible salida del brasileño en invierno.
Vinicius no se va a marchar, se va a quedar aquí. Vinicius es un jugador de la plantilla. Somos 25 jugadores, 26 jugadores. Es verdad que últimamente no juega mucho, pero va a contar. Lo que ha cambiado es que está Hazard y está Rodrigo de momento.
La jornada 15 ha comenzado ya con un empate a cero entre el Celta de Vigo y Valladolid, y a partir de las 4 de la tarde Real Sociedad Eibar, a las 6 y media Mallorca-Betis y a las 9 Valencia-Villarreal. Y en segunda, la jornada 18 también ha empezado con un Numancia 0 Málaga 0. Última de fútbol, a las 6 de la tarde va a tener lugar el sorteo de la fase de grupos de la Eurocopa de 2020, que lo contaremos en directo en tiempo de juego. Y en baloncesto, en Euroliga, el Real Madrid se ha impuesto al Zenit 86-71, el Barcelona ha perdido ante el CSKA 67-96 y el Valencia perdido también contra la Estrella Roja 76-73.
Ahora lo que toca es echar un rápido vistazo a ver cómo vienen los titulares que encontramos en diferentes kioscos de este país. La prensa regional, Samuel del Río, muy buenos días.
Buenos días, Ángel Correas.
Bueno, hay varias noticias, hacen referencia, por ejemplo, a la biología, podríamos decir, a lo que está ocurriendo en Extremadura, y es que es un problema que no acaban de atajar. El titular es el siguiente, lo encontramos en el diario Hoy. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, seguirá quitando el camalote hasta mediados de diciembre. Vamos a explicar primero qué es esto del camalote.
El camalote es una especie invasora que está acabando con la cuenca del Guadiana, y precisamente ahí donde trabaja la UME, en el Guadiana, a su paso por Extremadura. Bueno, se conoce técnicamente como Echornia crassipes, ese es el nombre latino. También se conoce en castellano como flor de bora, camalote, jacinto de agua común, tarope o tarulla.
Es una planta.
Una planta acuática, eso es. De una familia de los Pontedericae, en fin, que tiene una alta capacidad de reproducción, está invadiendo las aguas del Guadiana, lleva 10 años ahí en ese río.
Bueno, es que se ha extendido. Se ve un extenso terreno, bueno, o de agua más bien, todo cubierto de esta planta, vaya.
Hasta el horizonte, es que sí, son 150 kilómetros de río afectado por este camalote, 40.000 hectáreas de regadío amenazadas. ¿Y qué pasa, Ángel? Que se están utilizando pues camiones, retroexcavadoras, drones aéreos para impedir su extensión. Sí. También una técnica que explica el diario Hoy, muy chula, que es flujos de agua superficial por el río para que no desplazar toda la fauna, digamos, y la vida del río, sí, sino solo la superficie, es decir, solo arrastrar la planta
claro.
Y eso lo hacen a través de camiones que tiene la UME. Bueno, ¿y qué peligro hay aquí, Ángel? Pues que el camalote, esta especie invasora, esta planta acuática, aumenta las tasas de evaporación del agua entre 3 y 4 veces por encima de los niveles normales. Hace que los ríos se sequen, literalmente.
Claro. Efectivamente, con el problema de sequía que tenemos, ¿no? De la escasez de agua, pues encima en el Guadiana, imagínate.
Pues también eleva los niveles de sulfuro, de azufre. Es consecuencia de la descomposición de la planta y eso afecta, por supuesto, a los peces. La luz no es capaz de llegar debajo porque las plantas lo tapan y no pueden realizar las plantas de debajo la fotosíntesis, por lo que al final se mueren. La fauna también está afectada porque se reduce, como hemos dicho ya, su nicho alimenticio por la falta de oxígeno en las aguas. También la proliferación de mosquitos que trae este camalote, entre otras, es otro de los problemas que está atajando la UME.
Prácticamente la típica planta que lo peor que le podría pasar a un río, ¿no? Que apareciera una de estas plantas, porque no es más que complicarse la vida. Creo que llevan más de 10 años en Extremadura.
Sí, sí.
Ya
y
con
quedan
este problema
más de limpieza.
Pues claro, pues es un tema verdaderamente interesante lo del camalote, sobre todo por los años que lleva, y la Unidad Militar de Emergencias, que prácticamente no da abasto en Extremadura con este problema, en concreto en la provincia de Badajoz. Bueno, pues Samuel, muchas gracias.
A ti.
Y hay que buscar también en este sábado el comentario de nuestro compañero copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Así que, Fernando, muy buenos días a la gente.
Buenos días, Ángel. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Ayer escuché con mucha atención cómo Celaá, la ministra portavoz en funciones, intentaba justificar que en el documento del jueves, tras la reunión de Esquerra y el PSOE hubiera aceptado utilizar el término conflicto político. Dijo Celaá que hay diferencias de pensamiento, de sentimiento. En realidad, quizá es una de las cosas más relevantes el que el Partido Socialista haya aceptado utilizar el término conflicto político para describir lo que sucede en Cataluña. Esto del conflicto con el Estado lo inventaron los nacionalistas vascos aplicándolo al País Vasco, trayéndoselo del asunto irlandés, como si lo que estaba pasando en el País Vasco fuera igual que lo que estaba pasando en Irlanda, es decir, dos fuerzas similares enfrentadas. Del País Vasco ha saltado a Cataluña. Admitir la expresión conflicto político no significa referirse a las diferencias lógicas que hay en cualquier comunidad política o social. Utilizar el término conflicto político, como lo utiliza el independentismo, que es lo que ha aceptado del PSOE, es aceptar que hay dos partes iguales que están enfrentadas. Es dar por supuesto que hay unos castellanos o unos españoles que intentan dominar el mundo del catalanismo, de los catalanes. Significa aceptar que hay una herida abierta, pues vete a saber desde cuándo, probablemente desde la guerra de sucesión, con la llegada de los Borbones o incluso desde antes. Admitir el término conflicto político es admitir que en España no hay plenitud de derechos políticos. Y eso es inadmisible.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana tenemos esa buena costumbre de recorrer España poco a poco y poner el foco en aquellos lugares que atesoran más historia, que no son pocos desde luego en este gran país. Esta vez viajamos al sur para detenernos en la majestuosa Mezquita Catedral de Córdoba. Impresionante para cualquiera que la haya visto, impresionante si no la has visto todavía. Bueno, este 2019 cumple 35 años como Patrimonio de la Humanidad. Por su valor artístico pero también histórico, este impresionante conjunto arquitectónico merece ser visitado con detenimiento, con mucho detenimiento. Vamos a conocer un poco más de su historia y también de las curiosidades que rodean a este monumento universal. Alicia García, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Sí, tú lo decías, es el monumento más importante de todo el occidente islámico y es sin duda también pues uno de los más asombrosos del mundo. Desde luego, podemos decir sin lugar a dudas que estamos ante la expresión máxima del arte islámico en España. Nos lo ha contado así Agustín Jurado, que es responsable de comunicación del Cabildo Catedral de Córdoba.
Es un edificio como pocos otros donde se concreta la imaginación del hombre de una manera más contundente y más evidente, ¿no? Es un edificio que regala a la historia de la arquitectura y a la historia del arte una serie de condiciones y de premisas que la hacen ser un monumento, pues eso, patrimonio de la humanidad, un monumento que ha influido y que influye en toda la arquitectura posterior, hasta incluso el Mudéjar del siglo XIX y demás.
Es importante ese matiz, Mezquita Catedral de Córdoba. Vamos por partes. Lo primero, ¿cuándo se empezó a construir, claro?
Pues en el año 786 y se convirtió en el mejor ejemplo de la pujanza del califato omeya de Córdoba, bajo el mandato del emir Abderramán I, y se construyó sobre los restos de una basílica visigoda, la de San Vicente. Así que, Ángel, por resumir, podemos decir que una basílica visigoda es el primer vestigio arqueológico que está en el subsuelo de la Mezquita Catedral. Muy buena precisión, Mezquita Catedral. Aquí, y teniendo en cuenta estudios recientes, Agustín Jurado nos deja esta apreciación fundamental.
No tenemos que comprender la basílica de San Vicente, la primitiva basílica de San Vicente del siglo mediado, del siglo VI aproximadamente, no debemos de comprenderla como hoy vemos un templo, o comprendemos un templo cristiano, exento, tres naves, cinco naves, la estructura que sea, sino que debemos de inclinarnos más por pensar que es un complejo episcopal, un complejo episcopal que tendría una serie de edificaciones con sus funciones características asociadas, pues estaría la casa del obispo, estaría sitios o elementos o construcciones de almacén, construcciones de rezo.
O sea que luego ese complejo, como decía nuestro invitado, se desarrolla como catedral ya con los omeyas, con los árabes en Córdoba. Hay que recordar que estamos hablando de una de las mayores mezquitas del mundo.
Sí, fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, solo por detrás de la Meca. Fue el principal lugar de oración de los gobernantes de Al-Ándalus y claro, era una muestra de su poder político y económico. También una de sus principales características, una singularidad, es que su muro de la Kibla no mira la Meca, como es lo habitual en las mezquitas. Vamos, Ángel, con la explicación.
Sencillamente en el 786, cuando se construye la mezquita, se construye en esa dirección porque el viario, el urbanismo de la ciudad va en ese sentido. Entonces se construye solo en dos años y es mucho más complicado reorientarla que reaprovechar las calles, las conducciones de agua fecales y demás que van en dirección hacia el río, que llevan esa dirección, y lo más sencillo es ubicar la mezquita en la misma orientación que ya tienen las calles y que ya debería de tener ese antiguo complejo episcopal de San Vicente que acabamos de nombrar.
Pues mira, no está orientada hacia la Meca. Es bastante curioso y es una explicación técnica.
Lo más sencillo posible, sí. Ese primer proyecto constaba de 11 naves y 110 columnas que presentaban el que todavía hoy, claro, sigue siendo su rasgo más característico, que son esos arcos dobles de medio punto y la herradura bicolor que lo hace tan característico. Con el paso de los años, la mezquita se fue ampliando significativamente para dar cabida a todos los fieles.
Llegó a tener capacidad para 30.000 personas. Bueno, pregunta, ¿y cuándo se consagró como catedral cristiana?
Bueno, pues con la conquista en el año 1236 por parte del rey Fernando III el Santo. Los cristianos decidieron preservar la mezquita en lugar de destruirla, realzando su belleza. Agustín Jurado, el responsable de comunicación del Cabildo Catedral de Córdoba, nos explica también otra cuestión que es fundamental sobre este asunto.
Se está celebrando misa diariamente durante 253 años sin que se toque ni una sola teja. No se hace ninguna obra en la mezquita o mella, simplemente se celebra misa en lugar de rezar hacia el mihrab para hacer el rezo de Alá, se reza a Jesucristo en el mismo escenario, en el mismo edificio. Luego ya sí, en 1494 sí vendrá la obra de la primitiva capilla mayor de Villaviciosa y sí, se genera la apertura de un espacio de tres naves para albergar el altar mayor.
Pues desde luego es una apreciación fundamental, 250 años sin tocar arquitectónicamente nada. Como estamos escuchando ahora mismo, pues destaca mucho, claro, la capilla mayor en estilo gótico.
Destacan muchas cosas de esa mezquita, de ese monumento. ¿Qué otros rincones hay que se puedan visitar? Es que todo llama la atención.
Desde luego que sí. Bueno, pues por supuesto, el patio de los naranjos, con sus palmeras, con los cipreses, con los naranjos. Es un auténtico remanso de paz en esa bulliciosa Córdoba. También la torre campanario,
sí,
que es otro elemento que podemos decir reciclado de la época califal. En sus tiempos fue un alminar musulmán desde el que se llamaba a los fieles a la oración. Y después en la conquista cristiana pues fue reconvertido en campanario. Por supuesto, lo acabamos de escuchar también en el mihrab. Si ya asombra esa majestuosidad ángel del bosque de columnas, el mihrab ya pues es algo fuera de serie.
Sí, es verdad,
está dentro del muro de la Kibla, es decir, del lugar hacia donde se orientaba el rezo. Tampoco hay que olvidarse desde luego de la Capilla Real, que es una muestra del arte mudéjar único en Córdoba. Y miles de cosas, desde luego.
Oye, pero vamos a destacar también la parroquia del Sagrario.
Sí, es uno de los enclaves en los que diariamente se desarrolla la liturgia católica. Entre 1999 y el año 2000 se restauraron las pinturas de César Arbasia, que están en el techo. Y estas pinturas magníficas le valen a este rincón del monumento ese sobrenombre de la Capilla de la Sistina Andaluza, por esa belleza de las pinturas en la decoración.
Bueno, y por supuesto hay que subrayar que gracias al uso precisamente de la Iglesia, al uso católico que se le dio a la mezquita, esta maravilla ha podido sobrevivir a los siglos y ha llegado prácticamente intacta a nuestros días.
Y eso es algo, Ángel, que ha reconocido expresamente la UNESCO.
El uso religioso del edificio en buena parte había contribuido a la preservación del mismo. Es una cosa importante, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el Cabildo, desde 1236, son 8 siglos, lleva cuidando y gestionando el monumento. Y bueno, el estado de conservación que tiene ahora mismo y la disposición a disfrute al público, pues es admirable, ¿no?
Hubiera sido imposible, eso desde luego, hubiera sido imposible mantenerla tal y como está y que ahora lo puedan disfrutar quienes nos toca vivir en estos tiempos. Bueno, si alguien no lo sabe, un dato más. La Mezquita Catedral de Córdoba es el tercer monumento de España con más visitantes, solo por detrás de la Sagrada Familia de Barcelona y la Alhambra de Granada.
Muy pocos quieren perderse desde luego esta maravilla. En las dos últimas décadas ha recibido un número de visitantes que ha crecido en un 65% y el año pasado casi 2 millones de personas se acercaron a conocer, pues lo estamos contando, esta auténtica maravilla arquitectónica, la Mezquita Catedral de Córdoba.
Lo de maravilla con mayúsculas.
Eso
es uno de los sitios más bonitos en los que yo puedo haber estado, que yo recuerde al menos, y me queda mucho por visitar todavía.
Y con toda esa historia detrás que estamos contando.
Pues eso espero, gracias Alicia.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
La radio, la COPE, la radio.
Cadena COPE.
El fin de semana es tiempo de juego.
Tiempo de juego y demás cosas.
Este sábado, a la vez, Real Madrid.
¡Se hace un autobús!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Que aproveche!
Paco González.
Paquito González.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Qué animal eso!
Tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol!
¡Damos todo!
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Bueno, entramos rápidamente a teclear la dirección en internet de nuestra página web cope.es. En ella encontramos esa última hora de esos dos ataques con arma blanca en Londres y la capital holandesa de La Haya. Pero hay otros muchos temas que nos acerca Iván Mosquera. Iván, buenos días.
Buenos días, Ángel. Estamos comentando también los detalles del panorama político de nuestro país con esas negociaciones para la conformación del gobierno. Aún queda algo de resaca electoral, sobre todo en Ciudadanos. Los naranjas están en plena reconstrucción tras el duro golpe en las elecciones. Y mientras se busca el rumbo adecuado, el partido va a ser dirigido por una gestora que se va a elegir, por cierto, hoy.
Sí, este sábado, sí.
Pero, oye, ¿qué es eso de la gestora? Seguramente muchos nos lo preguntaremos. Sí, que gestionan y tal. Vale, muy bien. A lo básico llegamos. Pero para saber qué es exactamente, cómo trabajan, hay que entrar en cope.es porque ahí os lo explicamos.
Sí, sí.
Y precisamente en plena inestabilidad política, COPE entrevista la próxima semana a dos figuras clave en la vida política de España en los últimos años. Dos destacadísimos dirigentes cuya experiencia y análisis permiten hacer una radiografía exacta de la situación política actual y arrojar luz en tiempos complejos. El martes 3 de diciembre a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevistará al expresidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Tiene mucho que decir, ¿eh, Mariano Rajoy?
Mucho, mucho, mucho. Y un día antes, el lunes 2, a las 9 y 10 de la noche, Ángel Espósito va a entrevistar en La Linterna a Cristóbal Montoro.
Pues son dos buenas previsiones aquí en la cadena COPE de las que a buen seguro vamos a estar pendientes y que seguro también van a dar mucho de qué hablar. Gracias, Iván.
A vosotros.
Entramos de lleno en la sección de actualidad de la Iglesia, sección semanal que tratamos con el jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE, José Luis Restán. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Hay que empezar hablando precisamente del final de esa travesía, del viaje que ha tenido el Papa Francisco a Asia, que le ha llevado a Tailandia en su primera etapa. Estuvimos hablando la semana pasada sobre eso y también avanzábamos aquí, en este mismo espacio, a esta misma hora, que bueno, pues ese viaje le llevaba también a Japón. Bastante intenso la presencia en Japón. Dos puntos destacados, evidentemente, Hiroshima, Nagasaki, como estuvimos contando. El martes terminó ese viaje, el Papa se despedía así de las tierras japonesas.
A pesar de que los cristianos son una minoría, su presencia se siente. Yo mismo he sido testigo de la estima general que se tiene hacia la Iglesia católica. A pesar de la eficiencia y el orden que caracterizan la sociedad japonesa, se percibe que se desea y se busca algo más, un hondo anhelo por crear una sociedad cada vez más humana, más misericordiosa.
La humanidad.
El cuidado de la vida, de toda vida, y había sido el hilo conductor que los propios obispos japoneses habían elegido y que el Papa había acogido. Y es verdad que en los días de la visita, de muchas maneras, eso se ha hecho patente. Por supuesto, se ha hecho patente con el gran clamor del Papa contra las armas nucleares, sí, y contra la destrucción que provocaron. Incluso con esa novedad insinuada por el Papa en la rueda de prensa del vuelo de regreso, de que es muy posible que introduzca en el catecismo el rechazo del uso y de la tenencia de las armas nucleares, dada su absoluta desproporción respecto a cualquier tipo de defensa y teniendo viva la experiencia de la destrucción horrenda que provocó y que el Papa pues ha querido honrar también a las víctimas, estando efectivamente, como decías, en Hiroshima y Nagasaki. Pero también, y lo insinuaba este corte de despedida que acabamos de escuchar, el Papa se ha referido a un problema muy profundo de la sociedad japonesa, que siendo una sociedad muy desarrollada, sí, tecnológicamente, económicamente, existe un gran riesgo de que las personas, cuando ya no son productivas, cuando son ancianos y están solos, también pasa en el mundo de los jóvenes, queden, digamos, en los márgenes. Hay un gran problema de bulismo, de acoso, hay un gran problema de suicidio juvenil, que preocupa muchísimo, hay un gran problema con los migrantes y los refugiados que sufren un rechazo muy grande por parte de la sociedad japonesa, y todo eso ha sido objeto de la atención del Papa, y ahí va esa llamada, ¿no? O sea, el cristianismo tiene también que ser en Japón como un fermento, porque es verdad, es una realidad sociológicamente, numéricamente muy pequeña, pero cuidado, que es una planta que se ha mantenido en Japón durante siglos a pesar de terribles persecuciones. Yo creo que uno de los momentos realmente cumbre del viaje ha sido la oración del Papa en la colina de los mártires de Nagasaki, uh-huh, donde recordó que en realidad estos cristianos japoneses de hoy llevan en su ADN la memoria de los mártires, de esa pequeña porción del pueblo japonés que acogió la fe, que la mantuvo a pesar de
contra viento y marea,
a pesar de unas persecuciones verdaderamente terribles. La película Silencio, que ha estado en boca de muchos en el año pasado, pues es un testimonio tremendo de lo que eso significó, y después, pues durante tres siglos, sin auxilio de sacerdotes, sin poder celebrar los sacramentos, sin poder entrar misioneros, los cristianos japoneses, miles de cristianos japoneses, mantuvieron la fe. Es un caso, yo creo, único en la historia, transmitiéndolo de padres a hijos. Bueno, ahora la Iglesia en Japón tiene esta misión también de recordar la verdad del hombre, su auténtica dignidad, y de seguir evangelizando, por supuesto.
Hablábamos del viaje de Francisco a Japón, a Asia en general. Otro viaje que le va a caer mucho más cerca. Esa vez al Papa Francisco va a ser a Grecio el domingo 1 de diciembre, mañana, para ser más exactos. Y va precisamente al lugar, al santuario franciscano, en el que, vamos a decir, en muy resumidas cuentas, se puso el primer Belén de la historia.
Pues sí, es así. Allí Francisco de Asís efectivamente tuvo esa idea genial, que a nosotros ahora nos parece obvia, pero que hasta el siglo XII pues no se había producido, y es representar físicamente con figuras, también con figuras humanas, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego con figuras de todo tipo, la escena del pesebre con todos sus personajes, por supuesto, con María, José y Jesús recién nacido, luego los magos, etcétera. Bueno, empieza con esta representación del pesebre esencial Francisco de Asís para, digamos, comunicar la humanidad de Dios, o sea, que en Jesús Dios se ha hecho hombre, y esto no es una manera de hablar, no es una metáfora. Y Francisco, para educar realmente al pueblo en esta conciencia, tiene esta genial idea de hacer lo que ahora llamamos el Belén, ¿no? Uh-huh. Entonces el Papa ha querido, en el primer domingo de Adviento, ya mirar a lo que viene ahora, estas semanas de preparación para la Navidad, yendo a este lugar y además anunciándonos que va a hacer pública una carta sobre el significado del pesebre. Aquí a veces, pues de una manera un poco polémica, en nuestras sociedades occidentales, en nuestras ciudades, hemos tenido la cosa de si tiene que estar el Belén, no tiene que estar el Belén en la plaza pública, en otro sitio. Bueno, va a ser interesante escuchar qué es lo que nos dice el Papa en este momento del significado y de la utilidad del Belén, que es algo más que una cuestión de artesanía, de decoración o de buenos sentimientos.
Y también hemos tenido esta semana la Mesa de la Educación de la Iglesia, que es, el encuentro entre las principales instituciones educativas de la Iglesia. Han sido convocados por el presidente de la Conferencia Episcopal y en el contexto de esas declaraciones políticas de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, en la que de alguna manera despojaba o apartaba de la cobertura constitucional a la educación concertada.
A la libertad de elección de centro, sí. Efectivamente. Bueno, esta mesa de la educación la instituye la Conferencia Episcopal Española, en concreto la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal, cuando se empieza a pergeñar la nueva ley de educación, que recuerdo que es ahora un anteproyecto que está ahí en el cajón y que no se ha podido debatir en el Congreso porque acabó la legislatura. Precisamente para actuar con una sola voz y para coordinar esfuerzos, la conferencia convocó, digamos, a todas las realidades de la educación católica en España, que son muchas, son escuelas católicas, la CECE, la CONCAPA, la COFAPA, es decir, tanto desde la parte patronal, desde la parte de las órdenes religiosas, como desde la parte de las asociaciones de padres. Ver, claro. Para estar juntos, intercambiar información y también tener una estrategia conjunta, que no parezca que eso es un coro
de voces disonantes.
Y efectivamente, como tú decías, esta reunión, pues, ha sucedido en la estela de la polémica que ha generado declaraciones de CELAC, que por cierto en los días siguientes pues no han hecho más que complicarse, porque
es que viene un gobierno complicadito,
claro, porque algunas intervenciones, como aquí en COPE, de la nueva presidenta de la Comunidad de La Rioja, pues prácticamente lo que decía es que había que hacer desaparecer a la concertada.
Sí, en la línea de la ministra, claro.
No, mucho más duro que la línea de la ministra. O sea, luego también es verdad que, por ejemplo, Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha, dijo lo contrario. Dijo que su región sería un lugares de refugio, por así decir, pero ya que necesitamos lugares de refugio, bueno, lo que ha vuelto a repetir la mesa de la educación católica es este reclamo de la libertad, no para los católicos, es que no es un problema de que la Iglesia pida un trato diferencial.
No es algo exclusivo.
Es la libertad de educar para todos los ciudadanos, para todas las familias, tal como consagra nuestra Constitución, como un eje vertebrador de la convivencia, del pluralismo y de nuestro sistema constitucional, diga la ministra lo que quiera. Y eso hay que recordarlo, y bueno, pues es un tema que nos va a ocupar seguramente en los próximos meses.
Por eso, es que bueno, lo que se avecina no es precisamente tranquilizador en ese aspecto. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Ya son las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta jornada informativa que sea del sábado 30 de noviembre de 2019. Gracias por estar, como siempre, ahí al otro lado. Dos muertos y tres heridos en un ataque terrorista con cuchillo en el centro de Londres. El autor era un joven de 28 años que ha sido abatido por la policía. Lo que más inquieta del titular no es solo lo que ha pasado en Londres, sino también que puede pasar en cualquier otro lugar. Es esa sensación que reaparece de vez en cuando para recordarnos que no se puede bajar la guardia con el terrorismo yihadista, para constatar que es una realidad, una amenaza cierta, que no es algo ajeno, solo propio de Irak, de Siria o de Pakistán, que esta sociedad, que simbolizan las capitales europeas como Londres, París, Barcelona, Madrid o Berlín, son el escenario propicio para amplificar el terror, para generar el miedo. De igual modo, es también una realidad que las fuerzas de seguridad en nuestro país han conseguido una eficiencia vital en la prevención y anticipación de las acciones terroristas que se puedan producir. Pero eso sí, el riesgo cero no existe. Su buena labor, la labor de la policía, de la Guardia Civil, la mayoría de las veces silenciosa, es precisamente la que posibilita la sensación de seguridad. La confianza en su trabajo posibilita que podamos superar cualquier inquietud que nos puedan generar titulares como el que hoy nos está llegando desde Londres. De vez en cuando escuchamos en los medios españoles titulares que dan cuenta de la detención de personas más o menos implicadas en actividades de terrorismo yihadista. Así de forma salteada, como que no caemos en la cuenta. Pero según los datos de la Fiscalía General del Estado, el año pasado se alcanzó en España la cifra más alta de condenas por actividades yihadistas, 73 condenados. Esto en el campo judicial. Antes está el campo policial. Y este año 2019 llevamos ya 36 detenidos por terrorismo yihadista en nuestro país. Así que el riesgo existe. Y el trabajo de policía, de Guardia Civil, afortunadamente, también. Luego está otro punto clave. En este campo del terrorismo yihadista, el recorrido puede que no acabe con la entrada en prisión y continúe una vez que se ha cumplido la condena. Ocupa y preocupa la radicalización en las cárceles, en España y en cualquier otro punto, Francia, Alemania o el Reino Unido. El atacante que ha sido abatido en el puente de Londres había salido de la cárcel hacía menos de un año. Llevaba desde 2012 en prisión por su vinculación a un plan terrorista terrorista para atacar la Bolsa de Londres. Ocupa y preocupa en toda Europa este aspecto. Según los datos oficiales, más de 250 presos en España se encuentran en seguimiento especial por alto riesgo de radicalización yihadista. A las fuerzas de seguridad no les falta trabajo antes, durante y después. Y aquí, por ejemplo, hay que incluir el trabajo de los funcionarios de prisiones. Y mientras tanto, en esta España nuestra, la vida sigue. El PSOE sigue tratando de cerrar su pacto con Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Vueltas y más vueltas para encajar a los independentistas en la abstención necesaria y para que Esquerra encaje a este PSOE de Pedro Sánchez en la negociación. Lo primero beneficiará a Sánchez, claro. Lo segundo al independentismo, porque no negociarían sin la perspectiva de un beneficio. Ahora bien, lo que es bueno para el independentismo es bueno para los intereses de España en su conjunto. Parece que no. En este caso, es bueno para Sánchez y luego ya veremos. Desde luego, si fuera por un interés general, ahora Sánchez no estaría negociando con quienes han intentado reventar el Estado constitucional. Estaría en otro tipo de negociación por encima de las siglas políticas. Y este es también el sentir del socialismo clásico, el PSOE de Felipe González, Alfonso Guerra o los expresidentes regionales Leguina o Rodríguez Ibarra. Desde luego, para la dirección actual del PSOE, la de Pedro Sánchez, las voces de estos socialistas clásicos son ecos de ultratumba, como si hablaran las momias del Museo Arqueológico. El PSOE de Sánchez solo existe desde la etapa de Rodríguez Zapatero, a quien parece que sí se reconoce ese halo de sabiduría. Lo último del supervisor de nubes, así se definió Zapatero, es asegurar que Otegi fue decisivo para el fin de la violencia. Un hombre de paz. Hay que... Bueno, resulta inquietante pensar que a Pedro Sánchez le pudiera estar susurrando por un oído Rodríguez Zapatero y por el otro Pablo Iglesias. Así están las cosas. 30 de noviembre de 2019, sábado, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Carmen Ibáñez. El juez ha devuelto el veredicto del caso de Diana Quer al jurado popular por errores formales.
Sí, el magistrado afirma que los errores son formales y que hay contradicciones en el veredicto emitido por el jurado popular. El chicle se enfrenta a un veredicto de prisión permanente revisable por los supuestos delitos de detención ilegal, asesinato y agresión sexual. Hoy, a las 10 de la mañana, se vuelven a reunir.
Ya son 5 los detenidos por el narcosubmarino interceptado en Pontevedra.
Las fuerzas de seguridad han detenido este viernes en Vigo al tripulante español que había huido del sumergible que portaba más de 3 toneladas de cocaína distribuidos en 152 fardos. Estaba agazapado en un galpón y vestido aún con el neopreno con el que saltó al agua desde el submarino para alcanzar la costa. Por cierto, que en el marco de otra operación policial fue detenido ayer el mayor distribuidor de heroína de nuestro país, el conocido como el comandante.
Aumenta el dispositivo para buscar a Marta Calvo.
La joven de 25 años desapareció el pasado 7 de noviembre en un pueblo valenciano llamado Manuel. La búsqueda se centrará en los próximos días en los alrededores de la localidad y se aumentarán los efectivos. La policía sigue la pista de un sospechoso de origen colombiano y condenado en Italia por narcotráfico.
Urdangarín ha pedido su primer permiso de salida tras cumplir la cuarta parte de su condena.
Condena Ángel, que cumple actualmente en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila. Urdangarín ha solicitado 7 días de permiso para disfrutar de las fiestas navideñas junto a su familia. La petición todavía no ha sido aceptada. El cuñado del rey lleva 17 meses en prisión desde que fue condenado a 5 años y 10 meses por el caso Nos.
Este fin de semana, Carmen, el Congreso de los Diputados abre sus puertas al público.
Con motivo del Día de la Constitución, que se celebra el próximo 6 de diciembre, ayer paseaban por su interior casi 5.000 personas que visitaban sus instalaciones durante la primera jornada de puertas abiertas. Este fin de semana continúan las visitas desde las 9 y media de la mañana hasta las 7 de la tarde.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, sumamos frío y lluvia.
La entrada de un nuevo frente atlántico deja este fin de semana cielos cubiertos y precipitaciones a excepción del área mediterránea y los archipiélagos. La cota de nieve bajará hasta los 1.200 metros. Fin de semana pasado por agua, pero sin alerta por fuerte temporal. Las temperaturas nocturnas bajan en el norte y en el oeste.
Continúa la búsqueda a esta hora del hombre que ha herido con un cuchillo a 3 personas en una de las calles comerciales más conocidas y céntricas de la localidad holandesa de La Haya. ¡Ay! Era el momento del caos, el momento de ese ataque que se está investigando todavía. No con certeza se puede asegurar que se trate de un acto terrorista. Es lo que se está investigando. Los tres heridos, menores de edad, ya han sido dados de alta. No se investiga, como digo, como un atentado terrorista, pero la policía sigue tras el rastro del presunto agresor. Horas antes de lo que ocurría en La Haya, el miedo volvía al puente de Londres, al otro lado del Canal de la Mancha. Al menos dos personas han muerto y tres han resultado heridas tras un apuñalamiento múltiple ocurrido ayer por la tarde en la zona del puente de Londres. La policía abatía apenas 5 minutos de comenzar todo ese incidente terrorista. 5 minutos después, el terrorista caía abatido, un atacante de 28 años que portaba un cuchillo de grandes dimensiones y además un chaleco explosivo falso.
Two of those injured in this attack in the London Bridge area have tragically.
Dos de los heridos en este ataque de London Bridge han perdido la vida, desgraciadamente. Mi corazón está con sus seres queridos y con las otras tres víctimas que están siendo atendidas aún en el hospital.
Es la portavoz de la Policía Metropolitana de Londres. Hace un año, Usman Khan, así se llama el agresor, salió de la cárcel en la que cumplía condena por delitos relacionados con el terrorismo. Estaba vinculado a un complot para atacar la Bolsa de Londres. Fue puesto en libertad tras aceptar llevar una pulsera electrónica de control. Pero ya ven. Y aquí en España, más de lo mismo. Seguimos a vueltas con esa investidura de Pedro Sánchez tras la reunión del jueves con Esquerra Republicana, cuya abstención es imprescindible. Moncloa ratifica ahora que Sánchez no va a ir a una investidura fallida. Eso lo tienen claro. Lo aseguraba la portavoz, la ministra portavoz en funciones del Gobierno.
No iremos a una investidura fallida. Vamos a, obviamente, a consolidar los fundamentos que permitan que la investidura sea un éxito.
No nos olvidamos tampoco del caso de Diana Kerr. El veredicto del jurado popular tiene que esperar al menos hasta hoy por la mañana. El juez devolvía las últimas horas un primer veredicto al constatar posibles contradicciones y errores formales que habrían cometido los 9 miembros del jurado. El chicle, José Enrique Abuín, el principal acusado, se enfrenta a una pena de prisión permanente revisable en uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Redacción de la cadena COPE en Santiago de Compostela, Íñigo Landa.
Para las 10 de la mañana ha citado de nuevo el juez a las partes en los juzgados de Santiago después de que ayer y tras una lectura previa que hace el magistrado del veredicto, aplicara el artículo 63.3 de la Ley del Jurado Popular, que le permite devolver el objeto del veredicto ante la falta de motivación de los hechos, los errores formales y las posibles contradicciones que presentaba. Toca esperar, por lo tanto, como decía, las puertas de los juzgados, Juan Carlos Kerr, padre de Diana.
Por mi parte, ahora lo que corresponde es respeto, dejar que la deliberación se pueda efectuar del modo más tranquilo posible y simplemente que sigo confiando en la justicia, nada más.
Esperaremos a estas próximas horas para ver si está listo de nuevo el veredicto o si el magistrado no decide, como hizo ayer, devolverlo de nuevo. Puede hacerlo hasta en 3 ocasiones antes de verse obligado a decretar la repetición del juicio.
Pues vaya, esperemos que no lleguen a eso, en este caso de Diana Kerr, a la repetición del juicio. Ahora vamos con un par de raciones de cifras, de indicadores. El primero de ellos económico. El Banco de España ha dado una de cal y otra de arena. La mala noticia es que constata la desaceleración económica. La buena, que cree que esa caída se ha frenado algo en las últimas semanas. El jefe de economía de la cadena COPE, Joaquín Bizmanos.
El Banco de España nos ha dicho varias cosas, sí, en las últimas horas. Una, que la actividad de las empresas, sus beneficios, el empleo ha sufrido en los 9 primeros meses del año un frenazo evidente, hasta el punto de que menos de la mitad crea ya puestos de trabajo. Son dos los sectores más afectados, según su director general de Economía y Estadística, Óscar Arce.
Son la industria y el comercio.
Sin embargo, el Banco de España también constata con cautela, eso sí, que la desaceleración no va a más, que el deterioro ha podido tocar un cierto suelo. De hecho, calcula que la economía ha podido crecer en este último trimestre lo mismo que en el tercero, es decir, 4 décimas.
Ahora hablaremos precisamente con Joaquín Bizmanos del gran evento económico de este fin de semana, aquello del Black Friday. Y otras cifras que tenemos en esta jornada que pueden resultar también inquietantes son las de las listas de espera para una intervención quirúrgica en la sanidad pública. De media hay que aguardar 115 días. Traumatología es la especialidad que mayores demoras acumula, Carmen Lavallén.
La cifra es récord, 671.494 pacientes engrosaban a finales de junio las listas de espera quirúrgicas y el tiempo medio que aguardan se sitúa en 115 días con grandes variaciones entre comunidades autónomas y especialidades. Silvia tiene 45 años, vive en Toledo y tiene una enfermedad grave de la piel. Lleva 5 meses aguardando una llamada de la sanidad pública.
Estoy esperando a que me llamen para operarme. Esto no lo sabes, porque tú puedes llamar y preguntar, pero nadie te dice cuándo, ¿no? Cuando haya un hueco, ¿no? Cuando pueda el cirujano, ¿no? Cuando no sabes. Estás esperando y luego te llaman y tampoco te dan tiempo para prepararte. Te llaman hoy y tu operación es mañana pasado.
Los pacientes andaluces, castellano-manchegos y catalanes son los que mayores tiempos de espera sufren. Los que menos demora tienen madrileños, riojanos, vascos y gallegos. Traumatología es la especialidad con más pacientes a la espera, seguida de oftalmología y de digestivo, pero donde más esperan los pacientes para pasar por quirófano es en cirugía plástica, neurocirugía y cirugía torácica. También los niños y los pacientes de traumatología esperan de media 4 meses antes de ser operados en el sistema público y más de 100 días tienen de media por delante quienes necesitan una intervención en digestivo, ginecología o dermatología.
Y vamos también con un clásico en estas fechas en Barcelona. El Belén de este año en la capital condal está volviendo a generar polémica. El Ayuntamiento de Ada Colau ha mandado instalar un nacimiento al que muchos llaman ya el Belén trastero, y es que son cajas apiladas con objetos navideños que han costado 97.000 euros. Hay que tener para pagar esta cifra por semejante Belén. Colau otra vez ha elegido cualquier cosa menos un Belén tradicional. Nos lo cuenta cómo es y lo que está pasando Yolanda Bernal.
Un año más, el pesebre del ayuntamiento no se inaugura sin polémica. El de este año consiste en diferentes cajas apiladas de varios tamaños. En el interior se han colocado las figuras del nacimiento, aunque para encontrarlas hay que dedicarle tiempo. En el resto de cajas hay todo tipo de iconos de la Navidad que pueden encontrarse en cualquier casa. Un Belén, sin duda, que ha generado mucha controversia, aunque ganan por goleada quienes reconocen que no les gusta.
Tengo la sensación como si viese un trastero. El trastero de calquilas, que metes ahí las cosas.
Parece un dineral, porque son 4 cajas. 4 cajas que yo tengo en el trastero, si las pongo así con unas lucecitas y unos agujeros que hagan de ventanas, me queda lo mismo.
Inversión una barbaridad, porque hay otras cosas para invertir más que no estas casucas.
El Belén, bueno, mejor que el del año pasado, pero bueno, no parece un Belén.
Un pesebre, por cierto, que le ha costado al ayuntamiento casi 100.000 euros. Eso sí, más barato que en los últimos 2 años.
Y se está acabando el primer trimestre en los colegios e institutos, así que llegan las notas, temidas para algunos. En el caso de haber tenido algún suspenso, todavía hay tiempo. No todo está perdido. Calma. Fernando Ortega.
En los peores casos, 7 de cada 10 alumnos obtienen al menos un suspenso en la primera evaluación. La media está entre 2 y 4 asignaturas, una cantidad de suspensos que de llegar así a final de curso se podría repetir.
El hecho de que un alumno haya traído muchas asignaturas suspensas ahora tan temprano, la buena noticia es que todavía se está a tiempo para poder corregirlo.
Es Pablo Po, profesor del Instituto Margarita Salas de Sevilla. Asegura que todavía se está a tiempo de ser constante en el trabajo, hacer las tareas del día a día, participar más en clase y utilizar la agenda para organizarse, pero sobre todo nunca pensar que a final de curso es posible salvar los muebles.
Yo puede que me queden 7 o 6. Prefiero aprovechar las tardes en siestas, jugar.
Siempre la suelo probar en el tercer trimestre.
Yo todo para el final. Hoy no, mañana.
Los principales problemas en el aula, las distracciones con el móvil como uno de los causantes, y en casa los profesores reclaman que los padres hagan un seguimiento académico de sus hijos.
Bueno, tan clásico como el Belén ya también pueden ser perfectamente los suspensos para algunos. Son las 7 y prácticamente 17 minutos de la mañana, las 6 y 17 en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correa.
Cope, estar informado.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
18.075, 18075, serie 75075.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, entramos en las bambalinas de la escena política. ¿Qué se cuece detrás del telón? Bueno, pues está cociendo una negociación entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista, precisamente para alcanzar la investidura de Pedro Sánchez. Vamos a saludar al jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez. Hoy está por teléfono, está en un sitio envidiable, la verdad. Ricardo, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. La verdad es que sí, estoy en las Islas Canarias.
Pues nada,
el fin de semana.
A dar envidia a primera hora de la mañana. Y María Daván, muy buenos días.
Hola, buenos días, yo estoy en Navarra.
¿Tú estás en Navarra? Pues también, oye, es un sitio bastante envidiable.
Sí.
Oye, a ver, no va más, señores, se suelen decir cuando se juega en el casino, hagan sus apuestas. Es la pregunta que os lanzo, bueno, para ver si acertáis o no en el resultado. Antes de Navidad, Ricardo, ¿habrá investidura?
Uy, pues es que como aquí las cosas han ido cambiando o van cambiando en cuestión de horas, lo que es la situación, las sensaciones del propio entorno del presidente del gobierno, pues es difícil adivinar si vamos a poder tener un debate, al menos un debate de investidura. Pero lo que yo sí vengo teniendo en cuenta es la falta de sincronía entre los dos partidos de entrada. El PSOE, que tiene mucha prisa, Pedro Sánchez tiene mucha prisa por tener cerrado los votos para superar la reelección, y en cambio Esquerra, pues que necesita más tiempo para justificar ante sus bases y también el resto del independentismo una hipotética abstención.
Venga, Ricardo, mójate. ¿Sí o
y
no?
Y en eso estamos. Antes de Navidades. Vale, yo me mojo. Antes de Navidades yo no lo veo.
María,
es que lo veo muy ajustado.
Sí, bueno, pues imagínate, si no lo ve Ricardo, que es el que se ocupa del gobierno, pues yo, desde luego, no, yo tampoco, o sea, me parece que sí que los plazos son un poquito ajustados, sobre todo porque ahora mismo se concentran muchas cosas. La semana que viene es la constitución de las Cortes, la cumbre del clima, Sánchez se va a la cumbre de la OTAN, Sánchez se va a la cumbre de la OTAN. Se podría hacer, eso sí, la ronda de consultas el día 10, que era lo que en principio parecía que tenía previsto hacer el rey, pero sí, el problema es que tiene que haber un algo antes, o sea, tiene que haber una base que no parece que se esté cuajando todavía. La semana que viene vuelve a haber una reunión y yo creo que estamos, Villegas siempre habla de que en toda negociación hay una parte de drama. Yo creo que estamos en esa parte, en el drama, en la teatralización, que luego se puede llegar a un acuerdo, pero que efectivamente los tiempos de Esquerra y del PSOE son distintos, porque Esquerra está con el rabillo del ojo también mirando a Junts per Cat, que es quien está marcando un poquito el paso de lo que a lo mejor no puede hacer porque le pueden convocar elecciones, con lo cual, de hecho, Torra ya se encargó durante la reunión de hacer un tuit citando una entrevista con un sociólogo que decía que, bueno, que había que apretar más, por decirlo así, ¿no? Por resumir.
El famoso Apreteu.
El Apreteu.
Hablabas de los acuerdos con Esquerra, de la posibilidad de que todo se trate de un paripé. A ver, Esquerra por ahora dice no, pero da la sensación de que eso se está haciendo de rogar, claro, porque de alguna manera tiene la sartén de la negociación por el mango. Pero efectivamente, Ricardo, hay gente que piensa que aquí está ya todo atado, está todo hecho y que estamos ante la escenificación de una negociación y tal, para luego decir que ha sido todo muy difícil, que, bueno, por un poco menos que ha sido el parto de la burra, pero que al final han conseguido llegar a un acuerdo por el bien de todos. Yo no sé si tú lo ves así también o compartes, bueno, esa percepción.
Yo lo que veo de momento es que Esquerra está en sus posiciones de siempre Y es el PSOE el que está cediendo. Ya ha logrado Esquerra que el Partido Socialista pusiera negro sobre blanco que lo que existe en Cataluña es un conflicto político. El PSOE en esta reunión pasada pretendía un comunicado conjunto y de hecho llegó a lanzar un comunicado conjunto, y Esquerra Republicana al margen sacó su propio comunicado en el que también estaba negro sobre blanco evidentemente sus posiciones, porque Esquerra, por mucho que hayamos escuchado a Carmen Calvo vestirla de esa izquierda también histórica, pues no deja de ser un partido independentista.
Claro.
Que cuadren, es que claro, el problema es que une al PSOE y a Esquerra. Yo no veo que les una demasiado, pero todo va a depender del interés de Esquerra, lo que le interesa a Esquerra en cada momento.
Precisamente ha sido Borrell quien ha contestado a su ya ex compañera de gabinete, a Carmen Calvo. Aquí se mezcla todo un poco. Hay socialistas de toda la vida que, bueno, pues que ven estos movimientos de Pedro Sánchez como algo peligroso, que no les gusta, estos socialistas bien conocidos. Esto desde fuera, pero dentro ha sido Borrell, como digo, el que ha respondido un poco a esas declaraciones de Carmen Calvo, diciendo que Esquerra está en las antípodas de una posición progresista. Pero claro, aquí sí. El problema es que Borrell, bueno, está de salida.
Claro, efectivamente. Yo creo que las voces críticas que se están oyendo son o de exministros, como ha habido esta semana dos manifiestos de exministros, en uno de ellos también del PP, pues pidiendo un poco un acuerdo constitucional entre constitucionalistas y tal. Pero yo creo que las voces que se están oyendo en contra no son voces que hagan peligrar el consenso dentro de la ejecutiva socialista. Es
no,
decir,
ahí las filas. Vamos.
Claro, ahí yo creo que Sánchez tiene muy amarrado el partido, no le va a pasar lo que ya le pasó, y por eso mismo, pues claro, Borrell se permite decir esto porque efectivamente él ya es alto representante de la Unión Europea, pero cuando ha sido ministro estos días atrás no ha dicho nada y ha
Silencio.
Tenido oportunidad de hablar también.
Sí, en efecto. Alguien podría ver a Josep Borrell en el próximo gobierno, que parece que se está configurando, este gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Pablo claro. Iglesias y con estos socios, pues evidentemente es uno que yo tacharía de la lista de ministrables, como tantos otros a los que, por cierto, ayer le estaba yo dando una vuelta. Es verdad que poco antes de las elecciones, Pedro Sánchez, reunido con todo el gabinete, les prometió que prácticamente quería contar con todos ellos. Es evidente que eso ya no va a ser posible.
No
hay sillas suficientes.
No hay sillas suficientes y están todos tentándose la ropa. Eso por ahí, por el lado del gobierno. Y por el lado del partido, pues lo que decía María, evidentemente ahí no se mueve nada. Es todo un cierre de filas total con Sánchez y a cruzar los dedos.
Las promesas de Sánchez comienzan a serlo, como decía Khrushchev, de todos los políticos prometen hacer un puente aunque no haya río. Pues ha prometido también el oro y el moro, pero...
Además, totalmente. Pues me temo muy mucho que vamos a seguir hablando de todo este asunto, porque la semana que viene no creo que hayamos llegado a una investidura, ni de broma, por supuesto, porque no da tiempo. Así que a ver qué se cuece, por ahí.
Que es el día de la Constitución, verás tú, además.
Bueno,
ahí
Ricardo,
sí que se cuecen cosas.
Ya me contarás, sí, es verdad, el día de la Constitución.
Sí, los corrillos.
Nos vamos a estar ahí moviendo María y yo por ahí a ver qué rascamos.
Sí, sí, a ver cómo va el cocidito madrileño y otros cocidos de otro tipo en otras regiones. Muchas gracias, Ricardo, cuídate, pásatelo bien por allí.
Muchas gracias, muy buenos días a los dos.
María, muchas gracias también a ti.
Un abrazo.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Aprovecha el Black Friday de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Y llévate el robot aspirador iRobot Roomba i7 por 320 euros menos.
Porque antes costaba 899 y ahora 579 euros.
Además, con 3 meses de seguro gratis.
Black Friday total. De todo para todos en Hipercor y El Corte Inglés.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro, con Socorro.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Socorro, con Socorro.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Estas Navidades no querrás dejar de brindar. El País te trae 6 botellas de los mejores cavas de Gran Plus Ultra de Codorniu por solo 54,95 euros y sin cupones. Este domingo haz tu reserva con El País.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de este programa La Mañana del Fin de Semana, en su edición del 30 de noviembre, sábado. Gracias por estar ahí al otro lado y bienvenidos si te incorporas a esta hora de la mañana. La idea del jurado popular puede resultar muy atractiva, pero hay que darle una vuelta, la verdad, al menos en su planteamiento en España. Lo digo porque ha vuelto a pasar. El juez ha devuelto el veredicto del jurado popular en el caso contra el chicle, contra José Enrique Aguín, el supuesto asesino de la joven Diana Kerr. Dice el magistrado que hay errores formales y es deficiente la fundamentación. Así que hoy se podría retomar la redacción final del veredicto, esta vez de la forma adecuada. No es la primera vez que pasa algo similar. En este caso del asesinato de Diana Kerr, probablemente ninguno de los 5 integrantes de ese jurado popular, 5 hombres y 4 mujeres, se había visto antes en una situación semejante y probablemente ninguno haya tenido una experiencia judicial como esta. Y además, con el añadido de la presión social mediática que exige tener las cosas muy claras en un caso tan sensible, sobre todo a la hora de decidir la culpabilidad o no de cualquier sujeto. Que se cometan errores a la hora de juzgar y argumentar el veredicto en un caso tan complicado parece algo muy normal. Lo anormal sería que se acertara a la primera y que lo hicieran todo perfecto. Con todo, hay sistemas en Europa que admiten la asesoría de magistrados o peritos al jurado popular, y a la vista está que algo de ayuda no vendría mal al ciudadano al que le toque verse en una como esta. Sábado 30 de noviembre, como decimos, hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que contamos con la ayuda de Paloma Paulete. Continúa la investigación sobre esos apuñalamientos en Londres y en La Haya.
Dos personas han muerto y tres han resultado heridas tras un ataque terrorista con cuchillo en el puente de Londres. El agresor ha sido abatido por la policía cuando iba a ser detenido. En La Haya, otro hombre, horas después, ha apuñalado a tres jóvenes menores de edad en una calle comercial de esta localidad holandesa. La policía le continúa buscando a esta hora, aunque no investiga el suceso como ataque terrorista.
También continúa la búsqueda de la joven Marta Calvo en la localidad valenciana de Manuel.
Miembros del Seprona, del Grupo de Rescate de Montaña, los buzos de los GEAS, la Unidad Canina y un helicóptero rastrean la localidad de la Ribera Alta donde se perdió la pista de Marta cerca del río Albaida. El principal sospechoso, de 35 años y origen colombiano, fue detenido en 2008 por narcotráfico en Italia.
El narcosubmarino, este que apareció en la costa de Galicia, en Pontevedra, vuelve a ser noticia tras la detención en Vigo de su tercer tripulante y de la persona que le ayudó a escapar.
Llevaba escondido desde que escapó con traje de neopreno del primer narcosubmarino interceptado en Europa. El cuarto arresto, el de un hombre que se encargaba de dar cobertura, es decir, de vigilar la zona durante las descargas de droga que iba repartida en 152 fardos. Los primeros dos detenidos, de origen ecuatoriano, están en prisión provisional.
Bueno, los deportes, además de la Liga, hoy lo que tenemos es el sorteo de la Eurocopa de fútbol. Un sorteo que tiene su miga, ¿eh?, que es bastante lioso. O sea, se puede complicar las cosas y luego está el sorteo de la Eurocopa, que ya es el, vamos, el no va más en el tema de las complicaciones. Miguel Aguilar.
Y lo contaremos en directo a partir de las 6 de la tarde en tiempo de juego para conocer los rivales de España en la fase de grupos de la Euro de este verano. Por su parte, el Real Madrid se juega a la una el liderato provisional ante el Alavés en Mendizorroza, con Vinicius como principal novedad en la lista, precisamente el día que le preguntábamos a Zidane por la posible salida del brasileño en enero.
Vinicius no se va a marchar, se va a quedar aquí. Vinicius es un jugador de la plantilla. Somos 25 jugadores, 26 jugadores. Es verdad que últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar. Lo que ha cambiado es que está Hazard y está Rodrigo de momento.
La jornada 15 ha arrancado ya con un empate a cero entre el Celta de Vigo y Valladolid, y el sábado a partir de las 4 de la tarde, Real Sociedad Eibar, a las 6 y media Mallorca Betis y a las 9 Valencia Villarreal. Y en motor, último gran premio de la temporada de Fórmula 1 en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. A las 11, entrenamientos libres, y a las 4 de la tarde, clasificación para la carrera del domingo.
Hola, Iván Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Y bueno, Iván Alonso tiene todas las portadas habidas y por haber en la prensa nacional en este sábado 30 de noviembre. Portadas, me imagino, marcadas, bastante significadas por el ataque terrorista de Londres, y que me imagino, Iván, a ti a nivel personal, pues te pueden traer recuerdos, en fin, no demasiado agradables, ¿no?
Sí, bueno, es que además justo en ese puente de Londres, como lo contabas, hace dos años, en 2017, también hubo otro atentado en el que murió, por cierto, el español Ignacio Echeverría. Sí, me viene a la cabeza, a la memoria, pues imágenes y este tipo de atentados, porque son siempre muy parecidos.
Lo decimos porque Iván Alonso era entonces el corresponsal, sí, de la cadena COPE, precisamente en Londres, cuando tuvo lugar ese primer atentado.
Y me tocó vivir varios de ellos, por cierto, porque hubo en un año hasta cuatro atentados, o sea que... Pero sí que es verdad que es el tema principal, y me recuerda mucho a las portadas a las de entonces y a las que había en la prensa británica, que luego repasaremos también. Las imágenes de casi todos los periódicos van por ahí, pues justo en el momento en el que la policía retiene y abate de un disparo al presunto terrorista, a este hombre que, como dicen varios periódicos, además coinciden, marcó un Black Friday, porque fue justo ayer el Black Friday. Periodo de compras que viene de una tradición norteamericana, de terror, dice La Razón, o El Terror Vuelve al Támesis, o ABC directamente, Black Friday mortal. Aparte de, es verdad que todas las fotos, todas las informaciones, cada periódico, pues en la página internacional, por supuesto, abren con esto. Y viene algunas, por ejemplo, a veces tiene algún análisis también. Y es que no solo en Londres, porque bueno, lo de La Haya todavía no está confirmado, pero bueno, también todos los periódicos engloban directamente, pues el mundo, y por ejemplo La Vanguardia sí que dicen que alarma terrorista en Europa a las puertas de Navidad, porque también engloban un poco. También Macron ayer hizo un alegato contra el yihadismo y demás. Entonces, bueno, es el tema principal en todas las portadas, sobre todo la fotografía, aunque hay otros. porque hay política y hay una entrevista muy interesante en ABC, ¿sí? Ángel, porque rompe su silencio Plácido Domingo. Uh-huh. Después de muchos meses de conjeturas, de acusaciones y demás.
¿Qué dice? ¿Qué dice Plácido
Pues Domingo? Dice Plácido Domingo varias cosas interesantes. Me he leído la entrevista en ABC, las páginas interiores de ABC. El titular, el más importante, quizá el más significativo, dice que fui acosado, juzgado y sentenciado de golpe sin el mínimo beneficio de la duda. Pero hay otras
frases... La pena frases, de telediario, ¿no?
Exactamente. También, hay, ¿no?, otras frases interesantes en esa entrevista con Plácido Domingo en las páginas interiores. Nunca le he prometido a nadie un papel y mucho menos una carrera. Jamás he obstaculizado el camino a nadie. Y luego, por ejemplo, dice que nunca se ha comportado de modo acosador, agresivo y vulgar. O sea que la verdad es que la entrevista de 4 páginas a Plácido Domingo es muy extensa, habla de todo, habla de,
claro,
su carrera también y hablan de estos temas espinosos en los que se ha visto envuelto en los últimos meses.
Pues es una auténtica pena, la verdad, porque este hombre me ha paseado la imagen de España por todo el mundo y además muy bien, muy bien. Por cierto, Iván, de lo de Sánchez, Esquerra y demás pactos monclovitas, habrá de todo también.
¿Cómo va la serie de formación de gobierno? Como si fuera Black Mirror.
En el capítulo de hoy.
En el capítulo de hoy, pues ¿cómo lo cuentan los periódicos? Bueno, con diversas variaciones y un par de noticias alrededor de esta nueva formación de gobierno, estas negociaciones del PSOE con Esquerra y demás. Por ejemplo, ABC indaga un poco más en, por así llamarlo, la brecha que hay en el Partido Socialista entre los expresidentes, porque sí, Zapatero va por un lado siempre y González por otro. Parece que no son los presidentes del mismo partido. Entonces, pues bueno, pues es interesante también sobre que, dice La Razón, Sánchez e Iglesias pactan hasta 20 nuevos ministros a la espera de Esquerra, y también la mesa, formación de la mesa del Parlamento, que va a ser algo ahí entre PP, PSOE y demás.
Bueno, Iván, pues luego profundizamos más, ¿vale?
Vale.
Venga, hasta ahora. Es el momento del análisis económico, la mañana del fin de semana. Hoy lo que toca es examinar los cambios que se están produciendo en los hábitos de consumo de los españoles. Tiene un nombre en concreto, esto del cambio en el hábito de consumo. Joaquín Vizmanos, el jefe de economía de la cadena COPE. Buenos días, Joaquín.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, ¿cómo estás?
Decíamos que tiene un nombre en concreto. Todo está enmarcado en ese bombardeo de ofertas ligado al Black Friday, que se extiende más allá de este viernes que acabamos de pasar. Y es que esto del Black Friday y otras muchas cosas es de esas tradiciones que nos han llegado y hemos asumido como si fuera nuestra de toda la vida, llegadas a Estados Unidos.
Claro, el Black Friday tiene su origen allí en Estados Unidos, Ángel, en los años 60. Se celebra el viernes posterior al Día de Acción de Gracias. Lo de negro viene porque durante esa jornada las cuentas de los comercios salían de números rojos, pasaban a negros, a positivos. Desde entonces se ha considerado la jornada en la que arranca el periodo de compras navideñas. Aquí a España llegó hace una década más o menos, aprovechando también la liberalización de las rebajas. Las grandes cadenas de distribución importaron esa tradición americana para impulsar las ventas, deprimidas además por la crisis, arrastrados por la irrupción de gigantes como Amazon, ¿no? Ya hemos visto que la campaña de descuentos es generalizada por internet, en las tiendas, en las principales marcas, en los grandes establecimientos y en el pequeño comercio. Todos los sectores se apuntan, hasta la banca o los concesionarios de coches, por ejemplo. Es un bombardeo de ofertas que dura toda la semana, no solo el viernes. Va a prolongar, culminará el lunes con ese Cyber Monday. A estas alturas la verdad es que ya estamos un poquito saturados.
Estamos saturados, pero sí que es cierto que son muchos los que están aprovechando estas horas, estos descuentos, para adelantar sus compras de Navidad.
Fíjate que los españoles nos hemos convertido en los europeos más adictos a esto del Black Friday. 8 de cada 10 dice que compra algo. Hay algunos informes que señalan que el Black Friday se lleva el 23% del presupuesto total de los españoles para Navidad. El gasto medio estos días supera los 120 euros por persona. El 12% afirma que hace la mayoría de las compras navideñas esta semana, aprovechando, claro, las ofertas.
Y con esos datos, Joaquín, al dato general, sí, ¿cuánto se vende?
Bueno, pues según Google, por ejemplo, la previsión es que el comercio facture más de 1.500 millones de euros estos días, las ventas subirán un 10%, compramos sobre todo pues lo de siempre, tecnología, ropa. Además, la celebración de estas campañas de descuentos también traen más empleo. Las agencias privadas de colocación calculan que se han hecho más de 30.000 contrataciones, casi un 5% más en el comercio, pero también, claro, en el sector de la logística y el transporte. Un dato, se calcula que este año, solo el lunes posterior al Black Friday, se van a mover unos 3,5 millones de paquetes en España. Pero ojo, durante las dos semanas posteriores se van a repartir de media 2,5 millones de paquetes al día. No está mal, ¿eh?